Vamos a Apocalipsis capítulo 6, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 6, versículo número 1 y 2. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 2 dice así: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, como ustedes ven en la pantalla, estamos estudiando la última semana de esta gran profecía que el Señor le entrega al profeta Daniel, que las estuvimos estudiando ya hace meses atrás, las 70 semanas, ¿no es cierto? ¿Por qué digo la tremenda profecía? Porque nos permite entender en el sentido también secuencial del tiempo. Habla de 70 semanas, en esto coinciden todos los comentaristas, que son semanas de años, es decir, 70 semanas, equivalente a la semana a 7 años, es un total de 490 años. ¿Ya? Ahora, creemos nosotros por lo que la Escritura revela, más allá de lo que usted interprete o yo, que eso no tiene valor, sino lo que la Biblia enseña, que de estas 490 años, es decir, de estas 70 semanas, se han cumplido 69 semanas, ¿ya? Equivalente a 483 años. Queda pendiente una semana profética, es decir, 7 años pendientes, que creemos que es la última semana de la que habló el profeta, el ángel Gabriel al profeta Daniel, ¿no es cierto?, en el capítulo 9, verso 27, cuando habla de otra semana. Quiero iniciar de manera distinta el día de hoy, dado que esta reunión no solamente la ve hermanos que estamos en un mismo espíritu, sino que también algunos que disiden de esta enseñanza. Entonces hubo un comentario ahí en la plataforma de mensaje de YouTube, y yo espero en el Señor, de verdad, como lo decía en la mañana, la idea no es debatir, ¿eh? No, nuestro interés no debe ser el debate. ¿Y quién sale vencedor? ¿Quién gana? No, eso no nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa es que seamos persuadidos por lo que la Biblia dice, no por una escuela de pensamiento. Entonces esta persona que escribía, bastante agresiva por lo demás, decía: usted habla cosas humanas, humanistas, ¿ya? Inventadas. El decir que se han cumplido 69 semanas y que hay una semana pendiente, eso no está en la Biblia, ¿ya? Porque ya lo hemos dicho en otras oportunidades, hay muchos que piensan que las 70 semanas se cumplieron. El problema de esa interpretación tiene varios, digamos, comentarios que debiéramos hacer, y los, en parte lo hemos hecho en los estudios pasados. Pero todo parte, mis amados hermanos, todo parte cuando se niega una verdad literal de las Escrituras que tiene que ver con un pueblo específico, literal, que es Israel, ¿ya? Israel es un pueblo específico escogido por Dios con promesas y recompensas terrenales. Pero nosotros no somos Israel, a menos que interpretemos alegóricamente que somos Israel. No hay ningún pasaje de la Biblia que enseñe que la iglesia de Cristo, que por cierto está compuesta de judíos, así se inició, ¿no es cierto?, en el primer siglo, y también gentiles, que enseñe la Biblia de que nosotros somos Israel o un concepto de Israel espiritual. Ahí tenemos que adentrarnos a varias doctrinas antiguas, principalmente desde el siglo IV en adelante, donde se empezó a enseñar que había una teología del reemplazo, ¿cierto? O así se le llamó, la teología del reemplazo, porque comenzaron a enseñar que la iglesia era la Israel restaurada, ¿ya? Y todas las promesas terrenales, literales, que nosotros leemos en la Biblia, fueron transferidas a este pueblo llamado la iglesia, es decir, a ti y a mí, que somos parte de la iglesia de Cristo. Pero eso es una interpretación, no es lo que dice la Biblia. Entonces, esa es la base de la mala interpretación, del problema de interpretación, la alegoría. ¿Y quiénes alegorizan todo esto? Los que no creen en el milenio, no los que no creen en que Cristo vendrá y establecerá su reino milenial como un estado intermedio al estado eterno, ¿ya? Y eso es lo que dice la Biblia literalmente. Entonces, hay varias cosas que comienzan a ser inconsistentes, pero sería muy largo explicar todo eso. Quiero centrarme en lo que él dice, esta persona que comentó, y espero que esté ahí también o lo vea después. Con mucha amabilidad queremos responder, Porque él hace ver dónde sale en la Biblia que existe un paréntesis, ¿cierto? ¿Dónde existe algún pasaje en la Biblia de que hay una profecía que tiene un punto suspensivo, ¿cierto? O una pausa, y que después de un tiempo se cumple la segunda parte de la profecía. Eso no es nuevo, hermanos. Eso sí aparece en las Escrituras. Entonces, yo quiero que comencemos, porque es parte de nuestro estudio, yendo al profeta Isaías, hermano, el profeta Isaías, ¿ya? Mientras lo buscan en el capítulo 61. Capítulo 61 del profeta Isaías. Hemos comentado, hermanos, que en Daniel 9:26 dice literalmente la Biblia que después de la semana 69 se le quita la vida al Mesías. No sé si ustedes se recuerdan estos apuntes antiguos ya. La semana 69 se divide en dos secciones, ¿no es cierto? Siete semanas y 62 semanas, ¿sí? Estamos hablando en semanas. Ya, las siete semanas tenía que ver con la reconstrucción de, ¿quién se acuerda? De la ciudad, ¿ya? ¿Por qué lo pregunto así? Para que no confundamos con la reconstrucción del templo, ¿ya? Lo que reconstruyó Nehemías en la ciudad, los muros de Jerusalén. Y eso tardó siete semanas, ¿ya? Pero también se divide la otra sección, que son 62 semanas, que tiene que ver con el asomo, el aparecimiento del Mesías Príncipe. ¿Y quién podría ser sino cuando Cristo Jesús entra en Jerusalén, ¿no es cierto?, cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 9, cuando entró montando un pollino de asna, ¿cierto? Como dice Zacarías, humilde, entra en Jerusalén. Y eso, vuelvo a reiterar esto, ¿cómo se cumplió, mis amados hermanos? Se cumplió de manera literal, no hubo ninguna alegoría de por medio. Por lo tanto, en el versículo 26 de Daniel 7, que estamos viendo, perdón, Daniel 9, pero el versículo 26 dice: después de las 62 semanas, es decir, después de las 69 semanas, cuando se cumple todo ese periodo, se le quita la vida al Mesías. Es decir, Cristo no muere en la semana 69, sino que muere después de las 69 semanas, ¿se va entendiendo? Y ahí comienza algo que nosotros debemos leerlo literalmente. Y dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su destrucción será con inundación, con devastaciones, todo lo que pasó en Jerusalén. Acuérdense que estaba en el marco de la revuelta judeo-romana, donde desde el año prácticamente 66 hasta el año 73 después de Cristo hubo insurrecciones y rebeldía en contra de la tiranía del Imperio Romano. Los judíos nacionalistas se sublevaron al dominio romano. Y en el año 70 se destruye la ciudad, Jerusalén, y se destruye también el santuario, el templo de Jerusalén, en manos de los romanos, liderados por un tal Tito Vespasiano, hijo del emperador Vespasiano. Bien. Vamos leyendo por parte o recordando por parte. Y después de la semana 69, muere el Señor Jesucristo, se destruye la ciudad y el santuario. Pero habla de un príncipe que ha de venir. Yo leía a los comentaristas milenaristas y ciertamente que hay inconsistencia, dicen que es el Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser el Señor Jesucristo si Cristo nunca fue romano? Quienes destruyeron en la ciudad y el santuario fueron los romanos, ¿o no es así? En eso coinciden todos coinciden los comentaristas, que quienes destruyeron, el pueblo que destruyó Jerusalén y el santuario fueron las legiones romanas. Por lo tanto, no podría ser este príncipe nuestro Señor Jesucristo, porque el tal no era romano. Bien, pero aparece el versículo 27, que dice: y por otra semana, otra chabúa en hebreo, que significa otra semana de años. Y habla y dice, esto lo hemos leído muchas veces, por eso que no he ido al texto, debiéramos ya saberlo de memoria, ¿no es cierto? Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, ¿no es cierto? Y finalmente se derramará en el desolador lo que está determinado. Bien, no tiene ninguna base ni sustento, ni siquiera la idea de que ese sujeto implícito que dice ahí, confirmará el pacto con muchos, sea nuestro Señor Jesucristo. El Señor no vino a establecer un pacto y a la mitad de la semana quebrantarlo. El pacto que el Señor estableció es un pacto, como Él lo dijo, este es el pacto en mi sangre, y que lo vamos a leer en virtud de Isaías 61, en donde Él viene a poner el año agradable del Señor, o lo que se conoce como el favor de Dios, el tiempo de la gracia. En ese tiempo estamos ahora. Entonces, ¿quién es ese personaje que confirmará el pacto con muchos? Es un suplantador, es un usurpador, es el anticristo. Y si decimos, hermanos, que esa semana se cumplió, ¿quién es entonces ese usurpador? ¿Quién fue? Algunos dicen el general Tito. No hay ningún registro que el general Tito haya sido destruido por el inminente regreso de Cristo. Acuérdense que este usurpador o suplantador será destruido con el resplandor de su venida. Lo dice Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, lo hemos estado leyendo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que será destruido con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida, con la epifanía de su parucía. ¿Se acuerda? Veíamos esos términos en griego. Por lo tanto, no se sostiene. Ahora, si usted revisa todas las profecías, cuando habla de esa venida y del día del Señor, siempre está relacionado con una conmoción cósmica. El sol, la luna, los astros. El sol se oscurecerá, dice. La luna se teñirá en sangre. No hay ningún registro de eso. Entonces, sería una irresponsabilidad decir así, mire, no te preocupes, las 70 semanas se cumplieron. No es así. Entonces, la pregunta que surge, ¿cómo basamos nosotros la idea de que puede haber una profecía que se suspende en un punto determinado y después se cumple con los años? Aquí está. Vamos a Isaías capítulo número 61, hermano, leamos los primeros versículos. Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, ¿a quién se referirá con eso? Nosotros no somos los afligidos de Sión. Se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Fíjense que estos versículos están hablando de toda la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? El Señor lo envió en medio de milagros, de credenciales mesiánicas. Lo envió, como dice el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad. Eso también puede ser traducido del favor de Dios. Pero también, ¿qué dice la segunda parte del versículo 2? ¿Y el día de qué? Y el día de venganza. En estos versículos aparecen las dos venidas de Cristo. La primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. ¿Podríamos decir que esto se ha cumplido en su cabalidad, mis amados hermanos? Bien, veamos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, porque así a simple lectura podríamos decir, se cumplió la venida del Mesías a libertar a los quebrantados de corazón, a hacer milagros y a establecer el día de la benevolencia de Jehová. Sí, pero el día de la venganza, el día del juicio, aún no ha llegado. Mire cómo el Señor Jesucristo lo enseña, porque Él enseña este versículo. A mí me impresiona esto, hermano, en Lucas capítulo 4. Lo invito ahí a abrir, y siempre ahí con su lapicito puede anotarlo como referencia. Lucas capítulo número 4, vamos a dar lectura del versículo 16. Lucas 4, 16, vino a Nazaret, se refiere al Señor Jesucristo, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Pregunta, ¿cuál era la etnia, por decir así, de Cristo Jesús? Era judío. Él no es romano, él era judío. O sea, no puede ser el príncipe que ha de venir, hermano. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que siempre leer cuidadosamente y no ser, como dice Pablo, no ser movido fácilmente de nuestra manera de pensar, porque alguien que tiene renombre, ¿cierto? Puede tener mucho renombre y muchos créditos, pero puede estar sinceramente equivocado. Bien, versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Note que esa palabra libro originalmente es rollo, ya lo habíamos hablado la semana pasada. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Note lo que dice, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. En otras palabras, está citando Isaías 61. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19, a predicar el año agradable del Señor, el favor de Dios, el día de la gracia, por decir así. Miren lo que dice el versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué fue lo que le citó nuestro Señor Jesucristo a los maestros que estaban escuchando ahí en la sinagoga? La profecía de su primera venida. Nos cita la segunda parte. Si usted lee, vamos a Isaías nuevamente, si leemos Isaías 61 del 1 al 2, la primera parte, llegamos al versículo 2, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esa es la primera parte, esa es la primera venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo está en la siguiente profecía, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, versículo 3, a restaurar a Israel. ¿Cuándo se cumple eso? En la segunda venida. Entonces, hermano, si nuestro Señor Jesucristo toma el rollo y solamente cita estos dos versículos y dice, terminando su enseñanza, a predicar el año agradable al Señor, y no hace relación al día de la venganza y a la restauración de Israel, quiere decir que desprendemos una tremenda enseñanza. Esta profecía de Isaías, capítulo 61, 1 al 3, tiene dos fases de cumplimiento. La primera venida de Cristo, y desde la primera venida de Cristo, ¿cuántos años van? Perfectamente podríamos decir 2000 años. ¿Y cuándo se va a cumplir el resto de la profecía de Isaías 61? Cuando Cristo vuelva, en ese evento glorioso donde también está incluido el día temible de Jehová, el día del juicio, el día de la venganza. Este simple versículo, este simple pasaje, digo simple de una manera ilustrativa, nos enseña que una profecía tiene un cumplimiento parcial y que desde el cumplimiento parcial al cumplimiento total pueden tomar años de años, inclusive milenios. Que es lo mismo que ocurre con lo que enseñó Pedro en el día de Pentecostés. ¿Se acuerda cuando los que veían ese espectáculo tremendo? Porque siendo galileos, no teniendo educación, por decir así, no eran mal mirados los galileos. Y los que venían a Jerusalén, que venían de diferentes latitudes, ¿se acuerda? Mesopotámicos, medos, partos, etcétera, decían, pero estos no son galileos, ¿cómo están hablando en nuestro propio idioma? ¿Dónde aprendieron estos campesinos? Entonces uno decían, estos están borrachos. Y ahí Pedro se levanta y dice, no, estos no están borrachos. Incluso cita la ley, ¿no es cierto?, respecto a Isaías. Es imposible porque a esa hora era prohibido tomar cualquier licor, ¿cierto?, sidra o vino, etc. No pueden estar borrachos. Y dice Pedro, esto es lo que dijo Joel, ¿se acuerda? Joel capítulo 2 y capítulo 3, que también hay que estudiarlo de manera detenida, nosotros vemos un cumplimiento parcial el día de Pentecostés, y proyectando a su cumplimiento final en la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, que hablemos nosotros de que la semana 69 se detuvo y que de una manera ilustrativa hablemos del paréntesis, evidentemente la palabra paréntesis no aparece en la Biblia, pero podríamos decir punto suspensivo o una pausa, se detuvo, o podríamos decir sencillamente el cumplimiento parcial de la profecía de las 70 semanas se detuvo en la semana 69. No hay otra manera de interpretarlo. Para que sea consistente, para que sea armonioso, para que las piezas del ajedrez calcen de manera armoniosa, no hay otra manera de ver que la última semana aún es una profecía pendiente, futura. Entonces, espero, hay muchas cosas que se podrían agregar, pero si está viendo este señor que escribió ahí, pueda también repasar estos versículos, y no es una enseñanza mía por lo demás, es enseñanza fortalecida, reforzada por hermanos que inclusive ya partieron a la presencia del Señor y nos legaron la manera de interpretar la Biblia, primeramente, sobre su aspecto literal, natural, tal cual como ha sido entregada. No podemos alegorizar donde no hay ningún espíritu de alegoría. Bien, dicho eso, hermanos, dicho eso, estamos hablando de que la última semana es una semana pendiente, la última semana que son 7 años es una semana pendiente, y que como ya leíamos en Segunda a los Tesalonicenses, hermano, en Segunda a los Tesalonicenses, está enmarcada por varias cosas. Una apostasía global, mundial, y la manifestación o revelación de un personaje puntual que se llama el anticristo. Pablo lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, ¿se acuerda? El apóstol Juan lo llama el anticristo y también la bestia. El libro del profeta Daniel lo llama el cuerno pequeño, el príncipe que ha de venir, ahí Daniel 9:27, o también se le llama el rey, ¿ya? Un rey soberbio. Un rey que arbitrariamente pondrá sus leyes. En otras palabras, es un tirano, es un dictador mundial. Y que va a tener un cariz religioso, por supuesto, no solamente político, sino que religioso. Entonces, llegamos a este capítulo tremendo de Apocalipsis, capítulo 6, donde se comienzan a abrir los sellos de este libro. Ya la semana pasada hablábamos de este libro. Versículo 1 dice, y cuando vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y aclarábamos eso, ¿de qué sello está hablando? Los que dice el versículo 5, capítulo 5, versículo 1, dice así, Apocalipsis 5, 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, ahí está el libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Acto seguido, Juan empieza a oír que no había nadie digno que abriera los sellos uno por uno. Y lloraba, dice, ¿cierto? Lloraba yo mucho. Pero alguien le dijo, no llores, porque hay uno digno, no hay otro digno. Uno solo, nuestro Señor Jesucristo. Lo presenta como el linaje de David, ¿no es cierto? El león de la tribu de Judá, el cordero como inmolado. Él es digno de abrir los sellos. Entonces, el Señor tiene plena soberanía de lo que va a pasar. Vamos al capítulo 6. El primer sello se abrió. Es decir, imagínese usted un rollo, porque nosotros tenemos la idea del libro como este libro, ¿no? Como la Biblia, con tapa, qué sé yo. No, eran rollos escritos en pergaminos, en cuero de animal. Y dice que particularmente este rollo estaba escrito por dentro y por fuera. Y estaba enrollado y estaba sellado con 7 sellos. Imagínese usted un rollo con 7 sellos. Y el único que podía desatar los sellos era el Señor Jesucristo. Y saca el primer sello, porque él es el digno, él es el único que tiene el control de todas las cosas. Y cuando saca el primer sello ocurre lo siguiente, versículo 2, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, salió venciendo y para vencer. Aparece un jinete montando un caballo blanco. ¿Quién es este jinete? Nosotros podremos decirlo al tiro con todas sus letras, ¿cierto? Y con toda seguridad, es el anticristo, es el usurpador. Pero hay muchos que dicen que no es así. Como ya todo se cumplió, como la semana 70 está cumplida, como estos sellos son simbólicos en el sentido de que todo esto ocurrió en el marco de esas 70 semanas con la destrucción de Jerusalén, con la destrucción del templo, no hay nada que ver, dicen ellos, en un aspecto profético. ellos dicen que este jinete, así, lisa y llanamente dicen, es nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, el Señor Jesucristo está abriendo los sellos y en ese primer sello aparece él mismo montando un caballo blanco, ¿cierto? Portando un arco donde nunca más se le ve supuestamente a Cristo portando un arco. Él cuando viene en el caballo blanco de Apocalipsis 19, ¿se acuerda? No porta un arco, sino que porta una espada aguda, ¿ya? Una vara de hierro. Ahora, el segundo argumento que hemos comentado, nuestro Señor Jesucristo termina, clausura el tiempo del juicio. Aquí se está inaugurando. Este personaje del capítulo número 6, versículo 2, no puede ser nuestro Señor Jesucristo, no obstante, hay muchos que dicen que es así. Algunos dicen que literalmente es Cristo Jesús saliendo, venciendo y para vencer, para conquistar las naciones, para conquistar el mundo. Otros dicen que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces tú y yo que somos parte de la iglesia debemos siempre estar conquistando el mundo, ¿ya? Cautivando este mundo con el evangelio para el reino de Dios. Pero el problema es que, lo voy a decir en buen chileno, con esa interpretación nos echamos en el bolsillo todas las otras profecías, hermanos, y las tenemos que olvidar y de mala forma decir al que pida razón, mire, no te preocupes de eso porque son textos oscuros. Eso no puede ser. Tú no puedes discipular a alguien diciéndole, este es un texto oscuro. Hay algo que nos falta a nosotros para entender que la Biblia se interpreta a sí misma. Este personaje es un usurpador y como lo dijimos, su advenimiento será con engaños, ¿se acuerda? Cuyo advenimiento es por obra de Satanás en medio de qué? De poderes, de prodigios y de milagros mentirosos. Y cuando hablamos de engaños, hermanos, hermanas, significa muy similar a la verdad. Cuando hablamos de anticristo, hablamos, nunca pensemos de que significa en contra de Cristo, una especie de ateo que no quiere saber nada de Cristo. Primeramente, para engañar, tiene que venir vestido de oveja. Entonces el propio Señor lo dijo. Guardaos de los falsos profetas porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas. No hay manera de engañar sino disfrazándose de la verdad. Es decir, el anticristo es el que se pone en lugar de Cristo. El que pretende suplantar a nuestro Señor Jesucristo y por eso que monta un caballo blanco. Siempre lo decimos, siempre todo esto hay que concebirlo bajo la soberanía amplia de nuestro Dios, porque este es un plan de él, hermanos. Nosotros estamos aquí para estudiar su plan, para estudiar sus profecías y decir amén. Entonces, aquí aparece la primera similitud engañosa, el caballo blanco. El caballo blanco del capítulo 6 y el caballo blanco del capítulo 9. Ya lo leíamos, ¿no es cierto? Del capítulo, 19. Lo voy a citar nomás. Dice así el capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Note, ahí está nuevamente el caballo blanco. Y el que lo montaba ya tiene nombre propio y un nombre por sobre todo nombre. Se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Versículo 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá, que dice, con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Todopoderoso. Ya, él tiene toda potestad sobre lo que está pasando en el mundo. Por lo tanto, aquí nosotros vemos el mentiroso, el usurpador, el suplantador, el príncipe que ha de venir, que se hace pasar por el Mesías, y vemos en el capítulo 19 el Mesías verdadero. Mire, antes de avanzar, no sé si usted se recuerda cuando estuvimos hablando un poco de Antíoco IV, Antíoco Epífanes, ¿ya? Cuando muere Alejandro Magno, ¿se acuerdan ustedes que el gran imperio de Alejandro Magno se dividió en cuatro partes, ¿cierto? Y una de esas partes era el imperio Seleucida. Y a mí me llamaba mucho la atención porque lo que está pasando en Afganistán me llevó a leer un poquito de la historia de Afganistán, su origen, su prehistoria, por decir así, la historia antigua, la historia de la Edad Media y la historia contemporánea. todos han tenido la mira en Afganistán. Increíble. Incluso estuvo Alejandro Magno ahí, estuvo Ciro el Grande. Ciro Grande mucho antes que Alejandro Magno. Ciro Grande era, ¿no es cierto?, del Imperio Medo-Persa. Ahí estuvieron en Afganistán. Después cayó el Imperio Medo-Persa, los griegos llegaron ahí también a tomar dominio de toda esa tierra. La ruta de la seda, había mucho interés económico. ¿Les suena conocido todo esto? Y resulta que después de Alejandro Magno aparece el Imperio Seléucida, entre ellos, porque se llama Seléucida por un tal Seleuco, venían sus hijos. Y uno de ellos fue Antíoco IV. Es un marco más o menos histórico. ¿Qué pasaba con este Antíoco IV? Se hizo llamar el Epífanes. ¿Se acuerdan lo que significa Epífanes? El glorioso, el Dios manifiesto. Llegó a Israel engañando a todo el mundo. Y los judíos le creyeron. Y le abrieron la puerta de par en par. No sé si usted se recuerda que lo hablábamos. Incluso unos por ahí anti, ¿no es cierto?, nacionalistas se vendieron ante este Antíoco y le dieron todas las los datos, lo voy a decir en forma muy sintética, ¿no es cierto?, toda la información de Israel para poder conquistarla rápidamente. Vendidos, hermano. Vendepatria, como se dice, ¿eh? Increíble todo esto de siempre. Y Antíoco se manifestó al pueblo de Israel como un gran Mesías, pero al corto plazo subyuga a los judíos. Y destruye el santuario, se mofa de la ley, se mofa del sacrificio, inclusive llega a sacrificar un cerdo en la construcción del templo. ¿Qué estamos diciendo ahí, hermano? Que este Antíoco es un tipo, es una tipología, es un bosquejo de lo que será el anticristo. ¿Ya? Algunos dicen, ahí se cumplió la profecía. No calza tampoco, no calza, pues, hermano. No calza porque Antíoco, ¿no es cierto? Antíoco muere o actúa más o menos en el año 175 antes de Cristo. Y si lo llevamos a la profecía de las 70 semanas, la destrucción del templo y del santuario es posterior a la muerte del Mesías. No puede ser Antíoco. ¿Se da cuenta? Pero qué quiero resaltar que ese Antíoco, en sus características, cómo actuó, es como una semblanza, un bosquejo de lo que será el futuro anticristo. A tal punto que engañará al pueblo de Israel. Va a confirmar un pacto y, como dice en el hebreo original, va a imponer un pacto y va a presentar una aparente pacificación. Y la gente va a estar feliz. Mire, siempre relacionando las profecías, porque las profecías tienen esto. Entender el pasado, discernir el presente y proyectar el futuro. Lo que está pasando en Afganistán nos habla, pero de una manera clara, lo que será esta supuesta paz que el hombre establece y que nunca tiene, ¿no es cierto?, prevalencia, no prevalece. ¿Por qué digo esto? No voy a entrar en las teorías conspirativas, cada uno podrá tener su apreciación, ¿no es cierto? Cuando caen las Torres Gemelas en el año 2001, es como que estaba todo preparado, pues. Porque al corto plazo ya partimos a Afganistán. Y partieron las tropas a pacificar Afganistán. 20 años de pacificación, vea cómo está Afganistán. El hombre no puede pacificar nada, hermano, no está capacitado. El único que puede presentar paz es nuestro Señor Jesucristo, una paz duradera, una paz fundada en la justicia. Tiene que ser justo, tiene que ser verdadero. Ni siquiera nosotros como iglesia, porque algunos dicen, nosotros la iglesia sí estamos capacitados. Le quiero decir, mis amados hermanos, que nosotros tampoco estamos capacitados. ¿Y sabe por qué? Porque somos pecadores. La propia iglesia se divide y se subdivide por intereses creados. Muchos que se han jactado a decir somos el reino de Dios, al corto plazo una debacle interna por causa del pecado. Es que eso ya no lo podemos defender. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es el grupo de los redimidos que están apartados, ya sellados con el Espíritu Santo, con una misión tremendamente trascendental, predicar el Evangelio para vida eterna, pero nunca pacificar la humanidad, porque todo este sistema, hermanos, hermanas, está sentenciado por la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice que todo lo que vemos, y cuando decimos todo lo que vemos desde la creación, ¿cierto? Desde el sistema, todo eso está reservado para el fuego. El Señor va a hacer todo nuevo. Y ahí sí que nunca más ninguna relación de la humanidad con el pecado. Entonces, este usurpador ingresa en un caballo blanco, ya lo decía la semana pasada, porque el caballo blanco era el general que venía a poner paz. Yo me acuerdo un cuadro que teníamos en la casa antigua, ¿cierto? Del abrazo de Maipú. ¿Ya? El abrazo de Maipú es como igual que una escena del cine, ¿ya? Después que había muerte y los, ¿cómo se dice?, los despojos de la batalla, entraba, ¿no es cierto?, el general San Martín, y llegaba imponente el general O'Higgins, con el brazo inclusive ahí vendado, a darse el abrazo para la foto ahí, ¿eh? Y quedaban ellos ahí. Y bien, y eso queda en la retina, queda en la memoria. Siempre el hombre ha querido exaltar al hombre, ¿eh? El hombre siempre busca estos líderes, estos caudillos que hicieron algo por la historia, por la humanidad. Pero más allá de eso, hermano, los creyentes sabemos que los hombres nunca han hecho nada, nunca han podido resolver los mismos problemas personales. Nosotros no estamos capacitados ni siquiera para resolver nuestros propios problemas. Pero buscamos hombres, caudillos que nos solucionen el problema. Entonces llegaba así de manera imponente el caballo blanco, como el que usaba en Napoleón, ¿no es cierto?, en la guerra napoleónica, ahí imponía su paz, su dominio, y se supone que venía la prosperidad. Qué bueno que llegó Napoleón, ¿ya? Qué bueno que llegó este y este otro a pacificar. De la misma forma, este caballo blanco es un pacificador, y fíjese que yo le voy a hablar algo de lo que habíamos hablado en su oportunidad. No sé si usted se ha fijado en el cementerio, siempre en las tumbas aparece la palabra P-A-X, Pax, en latín, que significa paz. Y paz, la palabra paz siempre está relacionada etimológicamente con pacto. Por eso que esto tiene mucha relación. Impondrá el pacto, impondrá su paz. En otras palabras, impondrá su P-A-X, originalmente romana. ¿Se da cuenta cómo calza como anillo al dedo? El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, y después dice, y por otra semana confirmará el pacto, impondrá su pax, su paz, su pacificación. Mire, es muy interesante este tema, yo lo quiero mencionar en términos históricos primero, para después irnos en un aspecto, obviamente, que nos interesa mucho más, que es lo que el Señor va a imponer, porque Él es el único digno de imponer con justicia su paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros vemos un extenso imperio romano, hermanos, desde antes de Cristo hasta prácticamente el siglo V, porque acuérdense ustedes que el imperio romano se dividió. Ahí está la explicación de lo que significa la parte final de la imagen, ¿se acuerda? También lo estudiamos, ¿eh? Yo sé que, como decía mi hermano, hay mucho contenido en esto y hay que estar siempre repasando. Cuando Daniel interpretó, ¿cierto?, el sueño de Nabucodonosor, vio a un imperio entre las piernas y los pies con una mezcla de barro y de hierro, ¿cierto? De hierro y barro cocido. ¿Ya? Bueno, esa interpretación, en eso coincide en todo, es el imperio romano. Y este imperio tuvo su extensión prácticamente del año 29 antes de Cristo hacia el siglo V, porque acuérdense que el reino se dividió, el imperio se dividió, imperio occidental, ¿cierto?, que tenía sede en Roma, y después cuando cayó el imperio occidental, siguió el imperio oriental, con su base ahí en Constantinopla, lo que se conoce hoy día como Estambul, ¿verdad?, que es Turquía. Y eso se mantuvo prácticamente varios siglos después. Y después cayó plenamente todo vestigio del imperio romano. ¿Pero en qué consistía la pacificación? Porque si no estudiamos esto y no le echamos una miradita, no vamos a entender lo que va a pasar con este personaje y discernir lo que está pasando hoy día. Porque cuando llega una nación a pacificar otra, ¿ha logrado algo, hermano? Yo siempre me pregunto yo sobre la pacificación de Vietnam. La guerra de Vietnam, usted la explica. ¿Qué tiene que estar Estados Unidos metido en Vietnam, hermano? ¿Ya? Y esto no es un mensaje anti-norteamericano. En general, el hombre quiere pacificar y ni siquiera se puede pacificar a sí mismo, ¿ya? Entonces, eso dicho de paso. La pacificación significaba dominio de tierras, lo primero, claro que sí. Distribución arbitraria de las tierras. Y para distribuirla, usted va a decir, ¿qué me conviene? Estas tierras son más fructíferas que esta otra y empiezo a dividir el terreno y esto para ti, esto para mí. Ya, te quedas tranquilo. Y quedamos en paz. Mire qué fácil la cosa. Dominio del pueblo, lo subyuga. ¿Por qué? Porque lo primero que le impone, y esto es historia, el tributo. Tributar. Por eso que los judíos odiaban tanto a los publicanos, hermano. ¿Por qué? Porque ellos siendo judíos cobraban los impuestos para el César. Ya, hermano, no se moleste, ¿eh? Para el emperador romano. Es que tenemos un hermano que se llama César. Les comunico a los hermanos de afuera. Entonces me está. Entonces, le cobraban impuestos, la tributación, eso es de todo, de toda pacificación. Prosperidad, modernidad y comodidad para algunos, ya, no para todos. Entonces venían las carreteras, no hay imperio más próspero en obras públicas que el imperio romano. Entonces la gente decía, mira las carreteras que tenemos, ya, mira la autopista, hasta TAC tenemos. Me estoy poniendo en el plano actual. Pero paralelamente con eso, entretención para el pueblo. Los césares sabían que mientras tuvieran al pueblo entretenido, ellos podrían hacer y deshacer. Mataban cristianos a granel, pero él, el César, les daba trigo a un precio pero baratísimo o inclusive gratis, semillas, para que estuvieran felices con el César, ya con el emperador. Entretención, lo que se conoció como pan y circo. El circo romano, el coliseo romano era un lugar de entretención. Y la gente cuando se entretiene, la gente no piensa, la gente no lee, la gente no discierne. Y es muy manipulable. Si estas son estrategias que han usado siempre todas las tiranías y todos los pacificadores de toda la historia. ¿Qué trae como consecuencia, hermano? Injusticia, falta de equidad, acumulación de rabia, la gente se llena de rabia. Y tarde o temprano, lo que es cíclico, por eso que cuando ocurrió esto en Chile, nadie puede interpretar que fue un asunto espontáneo de 24 horas, se le ocurrió que esto reventara. Esto se venía en una caldera social, producto de esta idea impuesta, y no digo un tema político exclusivamente en Chile, sino que en general. Explotó la olla a presión. Y eso ocurría ya del tiempo del Imperio Romano. Tarde o temprano esto reventaba. Y yo les decía que la subyugación de los judíos reventó primeramente el año 66 antes de Cristo. Poco se habla. Flavio Josefo lo dice, ¿no es cierto? Desde el año 66 en adelante comienza, ¿no es cierto?, la insurrección judeo-romana, se rebelan contra el dominio, la tiranía, la subyugación y la comilla, pacificación romana, y comienzan a rebelarse al dominio y la tiranía romana. Dicho muy de paso, hermano, por eso que esto no es nada nuevo y nos va a permitir entender lo que va a pasar más adelante con el caballo negro. Porque ahí el caballo negro porta, y estamos terminando, se nos fue ya el tiempo, una balanza. ¿Y qué es lo que le enseña la balanza? El equilibrio, ¿no es cierto? El equilibrio. Y ahí, ¿no es cierto?, habla de lo que será, lo que costará un pan, hermanos, en ese tiempo. Entonces yo escuchaba al profesor Massa, que es un destacado científico aquí en Chile, astrónomo, Premio Nacional de Ciencias Exactas, y decía, a la Tierra se avecina hambre porque va a haber una sequía tremenda. Entonces yo decía, este caballero, sin ser cristiano porque él se declara ateo, está diciendo la verdad. Todo este tema de sequedad, lo que está pasando, la aridez de las tierras, va a producir un hambre terrible en ese tiempo. Pero gloria a Dios que nosotros no vamos a estar acá. Y esa es la verdad. Por eso es que estudiamos el Apocalipsis, para dar la gloria a Dios de lo que hemos sido librados, hermano. Esto que estamos viviendo hoy día no es nada. Pero ¿qué quiero señalar? Que dice el Señor, no toques el aceite y el vino. Y cuando habla de aceite y vino, y preliminarmente habla de el pan de cebada y el pan de trigo, está hablando de lo que establecen estos pacificadores. la gran brecha social. Los propios romanos se reunían en clases sociales. El clasismo que nosotros vemos hoy día proviene de las antiguas civilizaciones. Los patricios, ¿se acuerda? Los patricios. No hay ningún patricio aquí, ¿cierto? Así se le llamaba a los patricios, los que estaban, los que supuestamente eran los nacionalistas, los que amaban la patria, de ahí viene patricio, pero los plebeyos, el lumpen, ¿cómo se le dice? El resto. Lo que vemos hoy día, hermano, nos permite discernir que es parte de un sistema anticristiano, el misterio de la iniquidad. Y esa cúlmine, ¿no es cierto?, esa parte final, la cúspide del imperio del misterio de la iniquidad, lo va a protagonizar este último pacificador, que vendrá, como se dice en Chile, vender la pomada de paz, de tranquilidad, de prosperidad. Y como lo dijo el propio Pablo, si esto no es una interpretación mía, dirán entonces paz y seguridad. La gente va a estar feliz, todos engañados. Pero entonces vendrá, dice, destrucción repentina y no escapará. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que nos ayuda a entender el pasado, a discernir el presente y a comprender el futuro que viene. Gracias, Señor, de lo que hemos sido librados. Apelamos a tu palabra santa que dice con tanta precisión, hemos sido libres de la ira venidera. ¿Cómo no darte honra, Señor? Gracias, Padre, pedimos que pongas en cada uno de nosotros un espíritu sumiso, un corazón tierno y sumiso para aprender. Hay muchos que quieren debatir en esto, resistir la verdad. Y enseñan por contienda, por vanagloria o por lo que sea. Líbranos, Señor, de aquello. Que nuestro único propósito y motivación y estímulo no sea el afán egoísta de querer sentirnos eruditos y únicos, al contrario. Que la gente, que los oyentes puedan ir a las Escrituras y descubrir por ellos mismos este santo libro y estas perlitas incrustadas que están en tu palabra, Señor, en todo tu consejo. Gracias, Padre Celestial. Pedimos tu bendición y que tu Santo Espíritu nos ayude a eso en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.